Tenemos en línea a Laura Vargas, directora provincial de Defensa del Consumidor. Hola, Laura.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos, Laura.
No, por favor.
Bueno, la verdad que la llamamos porque hay varias personas que han ido a consultar a la mesa de entradas por multas del radar de Chimpay, ¿no?
Sí, es así. Es así, a lo largo del mes pasado y los primeros días de este mes se han acercado varios ciudadanos a manifestar su preocupación por estas multas recibidas, sobre todo porque, bueno, la gente se va informando y sabe de que por lo menos en su momento estaban sospechadas la regularidad de estos radares, entonces claro. Se acercó a nuestras oficinas.
¿Y cuál es el consejo o el asesoramiento que ustedes le brindan?
Bueno, nosotros lo que les explicamos es que nosotros no podemos tomar una denuncia en la Dirección de Protección al Consumidor con lo que tiene que ver con infracciones, multas por infracciones de tránsito, ¿sí? No es nuestra jurisdicción. Pero sí lo que hacemos es asesorar el sistema de particularmente el de Chimpay, hoy por hoy se encuentra suspendido por 6 meses por el Ministerio de Transporte de la Nación, ha sacado una disposición y se encuentra suspendido porque efectivamente había varias irregularidades. El procedimiento que tiene este tipo de controles a través de los radares está estipulado y tiene que cumplir con los requisitos que establece la reglamentación, si no, esa multa no es válida. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es, bueno, en un primer momento, darle la información de los requisitos que debió de haber tenido el control, los requisitos que debe tener la multa que recibe el ciudadano para que sea válida, y que se dirigen a la Defensoría del Pueblo, en el caso acá de nuestra ciudad de Neuquén, a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, que ellos sí pueden tomar ese reclamo y, y de hecho ellos hacen la tramitación para que, bueno, sean eximidos de esa multa en el caso que, por ejemplo, estemos hablando de Chimpay en estos periodos donde quedó, digamos, constatado de que no estaban en condiciones de hacer esas multas.
Claro, el tema es que tenemos una sociedad que en la que se queda es saber si es legal o no es legal ese radar ahí, ¿no? O sea, esa es la situación.
Claro, bueno, en un principio los radares tienen que estar autorizados, ¿sí? Nosotros, si el ciudadano se dirige a la página web de argentina.gov.ar, en el área del Ministerio de Transportes, ahí está el listado de los radares autorizados, el radar debe de estar homologado por el INTI, debe de estar, digamos, manipulado por agentes que tengan una matrícula, es decir, personas que sepan cómo se manejan esos aparatos, porque si no se adulteran y no funcionan como corresponde, y pueden tomar velocidades que no son las correctas, ¿no? Uh-huh. O que no son las reales. Debe estar correctamente identificado, es decir, a unos 1000 metros, 500 metros debe ya estar los conos que identifiquen que se viene un control de radar. Debe estar correctamente identificada cuál es la velocidad permitida para que la persona pueda cumplir con esa velocidad. Si todas esas cuestiones no están, el control no corresponde que se haga, ¿sí? O sea que tiene que el ciudadano saber de que hay un montón de requisitos que debe tener ese control, que hacen a la seguridad de todos, porque se supone que eso es para la seguridad vial, ¿sí? Para evitar que haya accidentes. Ahora, si yo no pongo la identificación los metros antes que me requiere la reglamentación, la pongo a 10 metros del radar, la gente empieza como a frenar de golpe porque se encuentra con el control, y eso puede provocar un accidente mucho más grave que no verlo, ¿no? Entonces, tampoco puede estar escondido, la gente tiene que saber que existe ese control y tiene que estar correctamente identificado. Entonces, bueno, son cuestiones que sí, que la gente tiene que saber que tiene que cumplirse, y de no ser así, no pueden ser...
Recordemos, Laura, que el radar de Chimpay actualmente está suspendido por irregularidades seis meses.
Por 6 meses, a partir del 22, 23 de marzo quedó suspendido por 6 meses hasta septiembre, no puede funcionar por una disposición nacional que evidentemente a raíz de todas estas cuestiones que fueron surgiendo, el Defensor del Pueblo de Río Negro hizo una presentación y se constató que realmente tenía irregularidades y que no estaban cumpliendo con esta reglamentación que exige la ley, ¿no?
Laura, también hay que contar, y corregime si me equivoco, que muchas de las personas que se acercaron a Defensa del Consumidor habían recibido la multa exactamente a 67 kilómetros por hora. Ni más ni menos, por ahí eso invita un poco también a pensar que el radar puede estar fallando.
Es que, por supuesto, si nosotros contamos con radares que no están homologados por el INTI, que son los que dan la certificación de que el radar funciona. Con radares de que no los manipulan agentes que estén matriculados y que sepan cómo funciona, obviamente son mecanismos muy sensibles que se pueden manipular y realmente es peligroso para, digamos, peligroso en el sentido de que no está bueno que nosotros como ciudadanos quedemos expuestos a un control que no sea, digamos, el que se hace con la pericia que corresponda, ¿no?
¿Sí? Está claro. Bueno, por lo pronto, o sea, deberían ir a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén y bueno, y después verificar esto, la legalidad o no del radar.
Exacto.
Si está,
claro. Exacto, eso lo pueden consultar en la página web, y si van a la Defensoría, yo me he comunicado con Ricardo Rivas, que es nuestro defensor de la ciudad de Neuquén, y bueno, él dice que bueno, que ha tenido buenos resultados con las personas que se han acercado, y que, con el caso puntual de Chimpay, que han tenido multas en estos periodos donde se sospecha la irregularidad de la, digamos, del uso de los radares. Así que acercarse a la Defensoría del Pueblo, que allí van a tener una respuesta.
Bien. Laura, aprovecho este contacto para hacerte otra pregunta.
A ver.
Si uno tuviera que hacer un top 5 de los reclamos más frecuentes o los más o los que más reclama la gente, las cosas sobre las que más reclama la gente, ¿cómo se armaría ese top 5?
Bueno, en primer lugar estamos y continuamos ya, viene en el podio inamovible el tema de planes de ahorro, adquisición de vehículos 0 kilómetros, es el número 1 en el ranking. Lamentablemente no hemos logrado, digamos, disminuir, sino que por el contrario, la gente con este tipo, que se encuentran en este tipo de contratos, día a día encuentra dificultades y se acercan a nuestras oficinas. Ahora, bueno, es de público conocimiento el tema de los autoconvocados por el incremento excesivo, así que es un tema que la verdad que no creo que este año...
Ahora, tengo una pregunta. La persona que compra un vehículo de esa forma tiene un contrato con la empresa. ¿Y en el contrato establece esas subas así?
Sí, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Porque en realidad esos incrementos están estipulados en el contrato. Lo que pasa es que, si bien la gente, por un lado, no logra entender en la totalidad porque no le explican, porque por ahí leyó el contrato y no lo entiende, por ahí no lo leyó, y no logra entender, digamos, el verdadero alcance de cómo se calcula la cuota, ¿sí? Claro. Mucha gente se deja llevar por la publicidad, que no suele ser, digamos,
que es engañosa.
Muy clara tampoco, exactamente, no suele ser muy clara, con lo cual esto de cuotas fijas, siempre, ¿no? La tentación siempre con el tema de que son cuotas súper accesibles y después se encuentran con estas cuestiones. El gran problema que tenemos acá es que el valor que se toma base, el valor móvil que le llaman de la cuota, es el valor del vehículo de fábrica. Y el valor del vehículo de fábrica, mes a mes, aumenta al son del dólar, ¿no? También. Con lo cual, ahí es donde se dispara, porque la ecuación es muy simple, es el valor de fábrica del vehículo dividido 84, claro. Ese es el valor móvil de la cuota, y después los gastos administrativos, que en proporción son bajos.
Suben.
Pero lo que tenemos ahí también el seguro, que ese también es otro punto que se le agrega a este valor móvil y a estos gastos administrativos, que el seguro también suele ser un punto de queja recurrente también en los consumidores. Pero en proporción, digamos, si uno tiene una cuota de 10.000, por dar un ejemplo así genérico, los gastos administrativos y seguro por ahí son 3.000, el resto es valor móvil. O sea, como que el gran problema del componente de la cuota es el incremento del valor móvil, es decir, de un vehículo de fábrica. Uh-huh. Además, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no sabe o no entiende que uno siempre sigue, aunque tenga el auto, digamos, en la calle ya se lo hayan adjudicado, sigue pagando por el valor de un 0 kilómetro, ¿sí? Uh-huh. Porque así está estipulado la solidaridad del concepto de este tipo de contrato.
Está claro.
Es decir, mucha gente dice, pero yo tengo un auto que no vale eso. Y no vale eso, porque una vez que uno pone el auto en calle, el auto ya pierde ese valor de, digamos, de fábrica, obviamente. Pero uno sigue pagando el valor del vehículo de fábrica. Así que bueno, es un contrato que tiene muchas aristas.
O sea, ese está en el puesto número 1. Te hago una pregunta, ¿las cuotas UBA no están dentro del top 5?
No. Mira no, vos. Aún no. Estamos con, sí, lo de planes. Y bueno, el tema número 2 es el tema, nosotros llamamos servicios bancarios. Es todo lo que tiene que ver con los servicios que prestan los bancos y tarjetas de crédito. ¿Sí? Ese es el puesto número 2. Tiene, bueno, engloba muchas temáticas, ¿no? servicios bancarios, cuentas corrientes, tarjetas.
Laura, ¿y las compañías de teléfono con las promociones y los planes que ofrecen?
Están en el quinto. Están en el quinto, mira, vamos.
En el quinto, cuarto, me tendré que chequearlo este mes porque están siempre más o menos cuarto, quinto. Este mes no he pedido la actualización todavía, pero están más o menos. Han de ser el podio, han pasado a estar, digamos, bastante lejos, por lo menos no dentro de los tres primeros, y eso ha sido un gran avance. Yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo importante con los referentes de las empresas que prestan servicios acá en la zona, y bueno, ha dado sus frutos, la verdad que no están más en el número uno, dos o tres como siempre solían estar, así que está bueno.
Y en el top 3,
el 3 tenemos el tema de servicios de servicios técnicos, digamos, todo lo que tiene que ver con reparaciones defectuosas, tema de garantías, todo ese gran mundo de situaciones que se generan con el cumplimiento de garantías, servicios técnicos, etcétera. Y en el punto 4 tenemos el tema de la dificultad de bajas de servicio. Eso también es un tema recurrente que bueno.
¿Qué tema ese, no? Porque cuando te lo querés dar de baja, que te ofrecen esto, que te dan aquello, y al final terminás pagando más que antes.
Sí, es un tema. Pero bueno, lo que nosotros siempre aconsejamos al consumidor en estos casos, que por ejemplo hay una resolución, y la ley también lo establecía, pero la resolución es más específica, que es del año pasado. En el caso de telefonía móvil, internet, televisión satelital o por cable, todas las empresas tienen que tener el famoso botón de baja en las páginas web, que permita dar de baja a las 48, 72 horas de hacer la solicitud. Lo que la gente tiene que saber es que no se le puede exigir. Muchas veces se encuentran con que llaman y la empresa dice: no, la facturación de este mes ya está, usted no puede dar de baja, tiene que dar de baja del 1 al 10 de cada mes. Eso no es cierto, cada uno puede dar de baja el momento que considera y que su economía le requiere dar de baja un servicio. Con lo cual, la fecha que deben tomarle de baja es la fecha en que uno solicita la baja. Lo que uno debe, sí lo debe de pagar, pero no le pueden exigir pagar el mes completo, un preaviso, eso no corresponde, ¿sí? Con lo cual, ante cualquier tipo de pretensión por parte de un proveedor de hacer este tipo de cobros o exigir estas cuestiones para dar de baja, nos pueden venir a ver porque eso no corresponde.
Claro, está bien. Bueno, ten en cuenta esto de los créditos UBA, porque ya es noticia en distintos puntos del país.
Sí, estoy al tanto porque, bueno, nosotros formamos parte, obviamente, la provincia de digamos, del COFEDE, el Consejo Federal de Consumo, donde estamos los representantes de todas las provincias del país, así que sí, sobre todo en el norte ya está bastante, pero bueno, estamos a la expectativa porque son temas que tienen mucho que ver con cuestiones o decisiones o medidas que se tienen que tomar a nivel nacional, que muchas veces
están bregando por una ley, una sanción de una ley que bueno, que le lleve certidumbre a las personas que realmente terminaron siendo engañadas por bancos y por simuladores que te decían que en el peor de los casos la tasa no iba a superar determinado porcentaje y resulta que fue el doble. O sea, esto es lo que sucedió.
Es que eso pasa, incluso esto es lo mismo que pasa con el tema de que hablábamos al principio de los planes de ahorro, ¿no? A veces son cuestiones lo que la gente por ahí se enoja, pero nosotros no podemos hacer más que intentar una conciliación en el caso puntualmente del incremento, porque están estipulados en los contratos y quizás lo que habría que hacer es tomar una medida a nivel nacional donde se ve esto de que mencionas bien vos, la certidumbre de tener una noción de cuánto va a ser la cuota el mes que viene y organizar, digamos, mi economía, ¿no? Pero bueno, son temas que, digamos, atraviesan al país de punta a punta y son cuestiones que de hecho yo estoy en contacto con el equipo a nivel nacional esperando a ver qué es lo que se decide también.
Bien. Laura, te agradecemos este contacto, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. La directora provincial de Defensa del Consumidor, Laura Vargas.